En Argentina se aprobó una nueva ley que reforma las condiciones laborales. Tuvimos la discusión política acá con Facundo Pastor. Nos contó que el gobierno ganó bien esa pulseada en el Parlamento y algunos titulares de las reformas. Y después, bueno, pueden haber leído un montón o pueden haber leído solo titulares a propósito de la ley que propuso el gobierno y que ahora está en plena discusión judicial porque hubo recurso de amparo, hubo algunas protestas por alguno de esos artículos, casi un tercio de los artículos, se podría decir, que están en una deriva judicial. Pero la idea era, a partir de esto, y más allá de la opinión que cada uno pueda tener de lo que se votó en Argentina, comparar la legislación de Uruguay, la actual, con la de Argentina, ahora con esta reforma laboral. Y para eso invitamos, y más que invitar, le pedimos un trabajo a María Noel Dinucci. María Noel, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos.
Bien, primero gracias por la visita y disculpas porque te pusimos una tarea ahí al preguntarte esto. Gracias por esa tarea. María Noel es abogada, máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es encargada de la División Consultas de la Dirección Nacional del Trabajo del Ministerio de Trabajo. Y quizá la escucharon acá porque durante varios años nos acompañó para realizar un poco de extensión de esa tarea que realiza el Ministerio de Trabajo para trabajadores y trabajadoras privados, ¿no?
Exacto.
En este caso, que es el área que tiene María Noel. Y entonces se nos ocurrió esta idea que hemos hecho transparente, ¿no?
Que viene un poco además de la semana que tuvimos sobre el futuro derecho del trabajo, con una columna antes en la previo de Seba Fleitas también hablando del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Lo que vos decías recién de la columna que hizo Facundo, que era más política de la discusión en aquel momento. Y bueno, y le pedimos a María Noel el análisis comparativo entre las legislaciones argentina y uruguaya, que además tiene la particularidad de que Argentina tiene una ley que está vigente y una reforma que está en discusión todavía por cuestiones judiciales. Así que, sabiendo un poco, porque lo conocemos al trabajo que nos hizo por este pedido, bueno, le pedimos que le resuma un poco a la audiencia ahora, ¿no? ¿Cómo resumiría ella la legislación que tiene Uruguay, la que tiene Argentina? ¿Cómo definirías vos el marco legal que tiene uno y otro?
Bueno, un poco recién les adelantaba, ¿no? Que no hay una cosa que yo pueda decir, son absolutamente dispares. Quizás podemos establecer que están en distintos estadios o cosas que Uruguay ya superó y ya incorporó y están pacíficamente aceptadas, ya sea porque están legisladas o porque hay una jurisprudencia y doctrina conteste en ese punto. Argentina pareciera recién incorporarlo, por lo menos de lo que yo pude relevar. En otras cosas, Uruguay, que es bastante conservador generalmente, está por detrás en el sentido de que no es tan regulador del derecho del trabajo en cuanto a formalidades. Me refiero a cosas como, por ejemplo, que sí suceden en Argentina, en el que está y en el que pretenden instaurar, se mantiene, y pasan legislaciones como España, yo les comentaba, que son más tuitivos de algunas situaciones. Por ejemplo, el tema del despido, que siempre es un tema de suma importancia a nivel del derecho del trabajo, de cómo se regula ese despido, de que si tiene que haber preaviso, si no tiene que haber, si tiene que haber un contradictorio en el cual la empresa debe justificar el por qué se está despidiendo ese trabajador. Y en Uruguay en eso somos mucho más restrictivos, o sea, son normas que se crearon en la década del 40 con un modelo de país social, económico, cultural, completamente distinto a lo que tenemos hoy y que, sin embargo, siguen funcionando. Y es un país donde nosotros, salvo que estemos despidiendo por notoria mala conducta, no fundamos y no tenemos que justificar. Simplemente la ley lo que nos dice es pague la indemnización que corresponde.
Sirve para afirmar la idea, para entender lo que es lo tuitivo, que no es despedir por Twitter, sino que es proteger a la parte más débil de la relación.
Exacto, bien.
Y ahí hay algunas, por ejemplo, en el caso de Argentina hay algunas modificaciones que se están discutiendo ahora en este punto.
Se discuten, básicamente ellos tienen ese sistema que les decía que en Uruguay no existe de el preaviso, eso se mantiene. Lo que modifica esta nueva ley es la base de cálculo del despido, ¿tá? La base de cálculo, sí, acá tenemos una gran diferencia con respecto a Uruguay. Uruguay, brevemente, y lo vimos en su momento en la columna, tenemos un régimen que tenés una mensualidad de despido por cada año o fracción trabajada con un tope de 6. Y si sos jornalero, son 25 cada 240 jornales o 2 cada 25 si no llegaste a 240 con un tope de 150 jornales, que es el equivalente de los 6, de las 6 mensualidades. Eso es un margen bajo de indemnización si comparamos con que Argentina no lo topea. Entonces es una mensualidad por cada año trabajado, y si yo trabajé 30 serán 30 mensualidades, ¿tá? Porque no hay un tope legal. Eso esta reforma lo mantiene. ¿Qué es lo que hace a los efectos de hacer, digamos, más atractivo al sector empresarial el manejo del despido? Le rebaja la base de cálculo. Entonces deja fuera partidas, con partidas variables. Dice, bueno, promediamos Uruguay, vos tomás el último sueldo vigente, y si el trabajador cobra variables como comisiones, como horas extras, distintas partidas que pueden cobrar, que no todos los meses cobras lo mismo, la ley lo que te dice es promedias el último año o el periodo de tiempo que haya trabajado, si no completo el año. En Argentina eso se toma de otra manera. Se mira el año, pero lo que dice la ley es tomamos el mejor mes dentro de ese año. ¿Tá? Pero en este caso la nueva ley lo que dice es, pero vamos a dejar afuera partidas que no se cobren todos los meses, entonces no consideran la cuota parte de aguinaldo, no consideran la cuota parte de vacaciones, el vacacional que tenemos nosotros. Esas partidas que son de percepción anual y no mensual se quedan por fuera. Eso ya es una rebaja per se. Y además, en algunas partidas que ellos clasifican como que ya no son salariales, la ley hace una discriminación ahí entre beneficios sociales y partidas salariales, que está dejando por fuera de la base de cálculo también eso. Y traen, que yo no se las puse en la comparativa, pero después estudiando lo encontré, un criterio de la Corte Suprema Argentina que dice que ese porcentaje o ese valor que yo hallo como mejor valor de su promedio de los últimos 12 meses no puede estar por debajo del 67% de lo que es el salario mínimo vital o el salario mínimo profesional que tienen ellos, que más o menos sería nuestro salario mínimo nacional y el salario mínimo de la categoría establecido en el Consejo de Salarios. ¿Tá? Entonces, me topea porque me baja, me elimina partidas. Es como que nosotros sacáramos, por ejemplo, que una ley dijera ahora no se van a considerar más las incidencias o las alícuotas del despido. Entonces, dejo prácticamente un 20% de la base de cálculo fuera del cómputo.
Abarata el despido.
Bien. Me mantiene las condiciones formales, pero es más, más barato despedir, en definitiva.
Ahora nos vamos a meter quizás en algunos detalles más que vos sí elijas, María Noel, para hablar de hacer este comparativo, pero en el principio del documento que teníamos, vos hablabas de que la legislación en Uruguay es un poco más dispersa y que en Argentina está más agrupada, más organizada. Sí. En este comparativo de los dos países, bueno, ¿qué virtudes tiene o qué diferencias
bueno, sí,
hay
con esos modelos? Eso es la primera gran cosa, que ellos lo tienen, no es un código, pero sí es una ley, y esto pasa también, que me encontré en la maestría cuando hice, en España tienen un estatuto del trabajador, Argentina copia un poco ese modelo también, que hace, simplifica el acceso a la información y a la normativa, porque yo tengo en un único texto todo, desde la definición de qué es un contrato de trabajo, qué es una relación de trabajo, cosas que nosotros no tenemos, que el otro día lo hablaban con Virginia Percivale y Fernando Delgado. Nosotros eso no lo tenemos regulado, que tenemos un montón de evolución doctrinaria y jurisprudencial que nos enseñan cómo nos enmarcamos dentro de esa relación, que tiene sus particularidades y nos diferencia del derecho civil, por ejemplo.
No hay un cuerpo normativo, pero además no hay un cuerpo normativo único. Digamos, hay mucha norma dispersa.
Hay mucha norma dispersa.
Pero, por ejemplo, no hay tema contrato.
Exacto, hay muchas definiciones. No hay definiciones legales de muchísimas cosas que hacen que después uno recurra. Ya han corrido ríos de tinta, entonces uno, hay cosas que ya no precisa que tenga una ley con una definición, pero igual a los efectos de la aplicación y a los efectos de, entiendo yo, que de la llegada en general a cualquier usuario o cualquier trabajador, a la sociedad civil, cualquier empresario, es mucho más amigable decir, bueno, tengo la ley 1 que me regula de pe a pa, sin perjuicio de que hay cosas que siempre van a quedar por fuera. Uruguay tiene todo, tengo una ley de horas extras, una ley de descanso, una ley de jornada, una ley de despido, todo es pesado. Y además, si bien nuestros cuerpos normativos tienen bastante data, porque son cosas, legislaciones que vienen algunas desde principios del 1900, después en el 40, en el 60, y los cuerpos mayoritariamente se mantienen, han habido modificaciones posteriores. Y eso también genera, que es mucho del Uruguay escuchar, el artículo tal de la ley tal en la redacción dada por la ley tal. ¿Eso por qué? Porque la ley posterior modificó un artículo en particular de una ley previa. Muchas veces eso genera conflictos de aplicación. Y les pongo el ejemplo que lo vemos casi todo el tiempo en las consultas. La ley de retenciones. La ley de retenciones tuvo un impasse que era del 30 al 40 a un calendario escalonado, vamos a terminar en un 50. Eso en determinado momento se volvió a dejar sin efecto y dijo, no, nos vamos a quedar con el 30 o con el 35% dependiendo del origen de la retención. Y se zanjó. Hay mucha gente que sigue pensando y reclamando que debería ser el 50%. ¿Por qué? Porque no ve las actualizaciones nuevas de esa ley. Entonces ahí, y hago un paréntesis acá, y les pido, y sobre todo a los profesionales que consulten, cuando verifiquen las leyes, búsquenlas en el INPO, que están en la versión actualizada. Sí. No vayan al Parlamento.
No estás hablando de la ciudadanía en general, sino de los profesionales que trabajan en este tema de retenciones, que es con separaciones.
Exacto.
Y demás. Van y
la
toman...
gente, el ciudadano común, el trabajador que piensa que le pueden llegar a afectar hasta el 50% del sueldo, pero en realidad en general el trabajador consulta porque no quiere que le retengan, claro. Más por la negativa, pero muchas empresas nos llaman, nos consultan vía web, contadores, profesionales o de repente recursos humanos o de empresas más porte, nos consultan por eso y uno le dice, no, bueno, mire, vaya, acá le linkeamos, esta es la versión, porque la 19.000 no sé cuánto modificó la 17.829.
Bueno, un problema ya decís... tenés la respuesta igual automática,
sí,
¿no? Recortás
sí,
y pegás.
Sí, sí.
Pero son muchas.
Pero eso se simplifica, no quiere decir que porque yo tenga el derecho laboral codificado o en una única ley no sea susceptible de modificación posterior. Sí, y va a haberlo, pero es más fácil llegar y estar actualizado que cuando yo tengo muchas normas separadas.
Argentina no tiene un código, pero tiene una ley.
Una ley única.
Única.
Sí.
Entonces el trabajador va a buscar ahí. Bien.
Exacto. Y esta forma de organización incide de alguna manera después en los énfasis de lo que pasa, más allá de estos casos que tienen que ver con el funcionamiento, no sé, en la flexibilidad, en los derechos, en las asimetrías que puede haber, las garantías.
¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos todos estos huecos, no tenemos definiciones, surge básicamente la creatividad académica, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos, sí, una doctrina y una jurisprudencia muy fuerte, que ha sido muchas veces muy creativa y que ha incorporado y trae mucho del derecho internacional. Uruguay también es muy amigo de ratificar los convenios de OIT y está bastante de la mano. Y muchas veces, aunque el convenio no esté ratificado, se lo ingresa por la vía de la Constitución a través de como fundamento de normas análogas por el artículo 7 de la Constitución que permite, el 7 del 72, que permite la incorporación de derechos que no estén explícitamente detallados. Entonces se han dado sentencias muy ricas que han sido sedimento y con el correr de los años se van aceitando esas cosas y bueno, y se van incorporando, pero no dejan de ser eso, jurisprudencia y doctrina que después incluso pueden haber fallos de casación y que la Corte recoge y mantiene. Entonces es como un faro, pero hace eso, hace que, o sea, cuando vos tenés la ley, más allá de que todos los artículos se interpretan, tenés un faro y una dirección hacia dónde va a ir y el legislador puntualmente quiso poner algo.
Bien.
En esto otro hace que, bueno, florezca la creatividad dentro de los márgenes de la ley, claramente, ¿no? Pero bueno, vamos por otro carril más abierto, si se quiere.
Ese carril abierto del que habla María Noel Dinucci, a la que le pedimos esta comparativa de la legislación uruguaya y argentina, imagino, ahora te voy a preguntar en unos minutos, y decía Emiliano, algunos titulares y algunas marcas referenciales de esta reforma argentina, para que entendamos de qué se trata, dónde ponen el énfasis, pero imagino que si Uruguay encarara una reforma...
Te fuiste a Argentina.
Sí, lo dijiste como argentino.
Lo dijiste para los dos, que escuchen.
Porque tenemos mucho público allá. Pero si Uruguay lo encarara así, me imagino que sería complejo una gran reforma, ¿no?, laboral en Uruguay por la cantidad de normas que hay. Al no tener una ley única ni un código, tenés que ir remendando. Si viene un gobierno cualquiera y dice para un lado o para el otro, para flexibilizar o para darle más garantías a los trabajadores, para donde quieras, voy a encarar una gran reforma laboral, tiene que empezar a agarrar leyes, por lo que entendí, leyes de todos lados.
Sí, y puede pasarte que de repente los criterios con los que se generó una ley no son los mismos con que se generó otra y... bueno, o la normativa que lo regula no se compadece del todo, entonces cuando lo pones en un mismo cuerpo normativo, ahí te entran a chocar algunas definiciones y algunas cosas que te tenés que poner de acuerdo y que obviamente eso en el fondo es una decisión política, ¿no? De hacia dónde quiero.
Está bien, pero es más fácil si tenés un solo cuerpo normativo.
Claro, porque el hilo conductor es inmanente, está dentro del espíritu de lo que se quiso decir y hacia dónde se quiso regular está. Cuando vos tenés todo este cuerpo disperso, si bien la normativa uruguaya es tuitiva o es protectora del trabajador, se fue generando en partes y en distintas épocas y con distintos legisladores y con distintas realidades sociales y eso hace que la visión cambie.
Bien, ahí estamos con María Noel Dinucci. Ahí venimos para que nos tire algunos titulares y énfasis de la reforma en Argentina comparando también con la normativa aquí en Uruguay. Seguimos con María Noel Dinucci, la conocemos hace muchos años, es muy interesante también hablar fuera del aire por la pasión que tiene por estos temas de derecho laboral, porque son temas que nos involucran de una u otra manera, conocemos historias por todos lados de derecho laboral, Porque hace rato que está allí en la división consultas de la Dirección Nacional del Trabajo. ¿Hace rato cuánto?
Bueno, y 19 años.
19 añitos. O sea, tiene una idea de cuáles son las consultas. No de la ciudadanía solamente, de los profesionales, como decía, abogados, de contadores, ¿no? De escribanos, sí. que consultan, que muchas veces saben, otras no. Y ahí nos hacía, cuando le pedíamos un comparativo entre la normativa argentina y la uruguaya, a propósito de la reforma laboral argentina, unos titulares nos daba que ya nos había dado, ¿no? Acá no está codificado ni una ley única el tema laboral, y entonces eso genera un montón de problemas. Se va a la doctrina, a la jurisprudencia, pero genera un montón de problemas y de inequidades que se dan según el juzgado donde te toque. Estábamos hablando un poco de eso. Ahora, fuera del aire estábamos hablando. Si quieren, después les contamos, pero es interesantísima la charla, porque además sos muy apasionada con este tema.
Bueno, sí, ¿no? Sí. Digamos que sí. Mucha gente me consulta por qué después de tantos años sigo estando en el mismo lugar, y es un fenómeno que nos pasa a todos los que trabajamos ahí. Tiene, como todo trabajo, cosas ordinarias, reiterativas, sí, ¿no? Rutinarias, cansadoras, porque la atención al público también desgasta mucho y es un gran componente de esto. Pero no deja de apasionarte, porque siempre pasa algo que te saca de tu zona de confort. Siempre algo que vos tenías por sentado, aparece una nueva mirada o una nueva interpretación o un nuevo paradigma o una nueva problemática, porque surge por una nueva relación de trabajo, por cómo se lleva a cabo ese trabajo, y te obliga forzosamente a volver para atrás y decir, pa, la verdad... Sí, tiene razón. No lo miré, nunca se me hubiese ocurrido, pero tiene razón. Capaz que no es tan blanco, capaz que es más gris que negro, más, o sea, te descoloca, y eso hace, por lo menos a mí, me parece que es un ejercicio intelectual, académico, okay. y que me gusta.
Sí, que además le pones voluntad para hacer propuestas, lo sabemos, y bueno, también estaremos con eso en algún momento, por ejemplo, el tema maternidad y el desorden que se genera en alguna normativa uruguaya. Si tenés que tirar algunos titulares después de estos deberes que te mandamos de forma atrevida, nosotros desde aquí no toquen nada, decir, bueno, ¿qué pasa con la reforma laboral de Argentina? ¿Qué podría decir de los grandes cambios? Porque está muy teñido de lo político esto, ¿no?
Sí. Entonces es difícil. Mucho ruido.
Y te hacemos una pregunta técnica.
Perfecto.
¿A dónde va esta reforma laboral de Argentina?
Felizmente en Uruguay no nos pasa eso, por suerte, más allá de las opiniones de cada tribunal. Nosotros nunca sabemos filiaciones políticas de los jueces, no vienen al caso, y no importa, incluso a nivel académico, no importa si sos pro empleador, pro trabajador, o sea, siempre se maneja un margen de respeto y de cordialidad que es difícil de ver en Argentina, ¿no? Sí. Yo les comentaba fuera de aire justamente que cuando yo buscaba información de todo esto, tuve que mirar con mucho detenimiento y buscar
dónde viene.
Exacto, por dónde venían los sesgos y para dónde iban, y buscar, tratar de buscar todas las campanas, sobre todo cuando uno es foráneo y no está acostumbrado a convivir con ese, ¿no? Con ese sistema.
Bien.
Bueno, la primer cosa que resonó en todos lados y todo el mundo se rasgaba las vestiduras y llegó acá también, fue el tema de la duración de la jornada, ¿no? Eso fue como la primer vedette, uh-huh, que surgió de esta reforma, que todo el mundo empezó a decir, bueno, se derogan las 8 horas y ahora empezamos a trabajar 12 y no nos van a pagar horas extras, y es un disparate y va en contra de todo, ¿no? Como que prácticamente que dejaba sin efecto hasta la Revolución Francesa el dar ese paso atrás, ¿no? La realidad es que la reforma sí plantea una modificación en la jornada, pero lo que dice es, el máximo legal siguen siendo 8, pero por acuerdo de partes entre empresa y trabajadores, se puede modificar y convertir esa jornada en 12, compensable. Dejo de pagar por esas 4 que me excedo de las 8, dejo de pagar horas extras y lo hago compensando. Te vas mañana más temprano o acuerdo contigo cada... tantas horas extras, te voy a dar un descanso compensatorio. Eso en Uruguay no existe, las horas extras se pagan siempre, no existe posibilidad de compensar. Sí podemos compensar, y la ley lo prevé, los descansos trabajados, que también se pagan, pero podés compensarlo. En el caso de las extras, Uruguay está mejor posicionado incluso en cuanto al valor de cómo se paga, porque Uruguay paga las horas extras comunes al 100% y las en días inhábiles, como los feriados o el día de descanso, al 150%, y Argentina en eso está más bajo, pues es 50% las comunes y 100% las de día inhábil, ¿tá? Pero, ¿quiere decir esto que a partir de que se ponga realmente en funcionamiento la reforma, todo el mundo va a tener que trabajar obligatoriamente 12 horas? No. ¿Ah? O sea, es una posibilidad, flexibiliza la jornada, sí.
Claro, sale del día y va a la semana.
Exacto, empieza a manejar los márgenes más de por jornada semanal y no tanto por día, por unidad día. Y también, esto lo estoy aventurando, no es que tenga certeza, pero me parece que es más amigable con determinadas zafras de trabajo. ¿tá? Que de repente hay algún área productiva o algún, yo qué sé, un hotel que se dedica a turismo y tienen temporada de verano igual que nosotros, estacional, bueno, capaz que en ese momento sí les dice, bueno, muchachos, vamos a pasar a las 12 horas y acordemos esto, y después les daré, a partir de marzo les doy 15 días extra más libres, yo qué sé.
Como en todo, en un buen acuerdo empleador-empleado puede favorecer ambas partes, en abuso puede generar abuso.
Por supuesto,
también,
como pero lo que sí quiero dejar claro que visualicé es que no es un decreto de que se va a empezar a aplicar de esta manera y no hay posibilidad de reclamo ni nada.
Gran cambio explicado, y también lo comparativo con Uruguay, que no es posible porque las horas extras son extras acá.
Son extras
y son diarias.
Exactamente, eso siempre nosotros lo porque mucha gente nos dice, ah, bueno, pero si vos hoy te quedaste, hiciste 10, pero mañana te vas a la sexta hora, no, porque las dos que yo hice después de las 8 horas valen doble de las primeras 8.
Eso es acá. Bien. ¿Algún otro gran titular de la reforma argentina que te pusiste a bucear ahí a ver qué salió?
Bueno, después otro tema que ya de por sí tenían con el régimen originario de ellos, distinto a nosotros, es el régimen de vacaciones, que ahí lo que sucede es, primero que arrancan con un mínimo de días, bastante más bajo que el nuestro, porque hablan de 14 días, nosotros, resumiendo, 20 días por año civil, y después, a partir del quinto y cada cuatro, vamos agregando un día más por antigüedad. Argentina, hasta el quinto año son 14 días anuales, y en el quinto pasan a 21 de un saque, y después van subiendo también en periodos de cada cinco, le van agregando, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia? Primero, ellos tienen, con la ley que estaba o que de momento está, definido que las licencias se tienen que dar entre el 1 de octubre y el 30 de abril, cosa que acá no pasa. Y no permitían fraccionar, ¿tá? Uruguay eso sí lo tenía incorporado, por convenio las partes pueden acordar fraccionar en dos periodos, el menor de los cuales no puede ser menor de 10, ¿tá? Incluso se puede conveniar fraccionar y computabilizar feriados también, que es la típica para computar los feriados de carnaval, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más básico. En Argentina eso no se daba. Ahora con la reforma mantienen el calendario de días que se generan, sí, pero permiten el fraccionamiento, y dicen, bueno, se puede fraccionar no menos de 7, que tiene coherencia porque es la mitad de lo que ellos dan como básico, ¿no? Okay. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con los 10. Y desestaciona la licencia porque dice, bueno, si hay acuerdo de partes, se puede otorgar
vacaciones de invierno, por ejemplo, que no tenían. Increíble, en un país lleno de vacaciones de invierno, además estaba.
Claro, y que además eso también, y eso lo hago con un poco con un ojo crítico hacia nosotros, esto de que la licencia, yo no hablo de fraccionemos en un día la licencia, pero esto de que la licencia sea tan como encorsetada con una realidad familiar como la de ahora, que los chicos tienen un montón de actividades, que tienen vacaciones de invierno, vacaciones de primavera, el verano, pero que los mandas a la colonia, entonces que sigue habiendo una rutina familiar y todo. El mantener ese corset de, bueno, son 20 días, 10 días y 10 días y no más que esto, y no puedo decir, bueno, no, pero yo quiero 5 días en julio, porque entonces cubro yo una semana y mi pareja cubre la otra semana, estaría más de acuerdo a la realidad social que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso no deja de ser necesario señalar.
Bien, ahí flexibilizaron, desestacionalizaron, hicieron cambios, y bueno, está buena la comparación que haces con Uruguay. ¿Algún otro punto que te parezca?
Bueno,
de los polémicos.
Sí, los polémicos. Bueno, lo del despido ya se los adelanté en el inicio. Después otra cosa que a nosotros por ahí nos puede, capaz es más chiquito, pero nos puede romper un poco los ojos, es que específicamente ponen que el trabajador que se enferma tiene que exhibir el certificado con un pronóstico de la enfermedad, un diagnóstico, un pronóstico de tratamiento y la patología. En Uruguay eso no es así, más allá de que sabemos que los hechos, muchos empleadores le piden al trabajador el certificado que lo muestre, en realidad la obligación legal del trabajador es, yo salgo a mi prestador de salud y me dio 30 días de licencia, yo tengo que llamar a la empresa o mandar un mail y decir, señores, desde hoy hasta el 15 de tal día, del 15 de mayo, estoy certificado, y el empleador lo que tiene que hacer es ingresar a su usuario BPS y verificar que eso esté cargado en el sistema y declarar el último día trabajado. Y se acabó todo lo que el empleador pueda requerirle al trabajador. Se entiende que la patología y la enfermedad que esté cursando y el tratamiento al que tenga que ser expuesto el trabajador es parte de su reserva. Si él lo quiere comentar, está en su libertad, pero no tiene la obligación legal de hacerlo. Esto sí lo pone. Y pone
en Argentina, a partir de ahora, sí, todo
se
específico.
Pone, sí, si bien antes también lo tenían que comunicar eso, pero ahora específicamente el artículo dice todo eso, y además le da la potestad a la empresa de que mande un médico certificador, que controle, o sea, y se genere después un como un parando ahí y establece algunas formalidades de quién después dirime si tiene razón el médico tratante o el médico de la empresa, si era demasiada licencia, si era poco, si el tratamiento era acorde o no era acorde. O sea, es
bastante. Se vuelve mucho más exigente el mecanismo.
Más
el
exigente, sí. Y más invasivo de su privacidad, sí. Claramente, ¿no?
Sí, hay una cosa que nos comentaba María Noel que tiene que ver con discusiones que acá escuchamos. Acá las escuchamos en el último tiempo en relación al trabajo en plataforma, pero en Argentina se empieza a discutir la relación de los trabajadores autónomos, cosa que acá quizás estamos más acostumbrados por los antecedentes que tenemos.
Exacto. Sí, eso me sorprende. La verdad, porque bueno, nosotros ellos ahora agregan la figura del trabajador autónomo en esta nueva redacción de la ley del trabajador, lo reconocen como una categoría obviamente independiente, pero lo incorporan en el mundo del derecho laboral, por decirlo de alguna manera. No es que no existía, de lo que pude investigar existía la figura, pero les comentaba, estaba regulada más desde una perspectiva tributaria. Desde empresa y desde aranceles y desde lo cual lo tornaba como muy poco amigable. Ahora como que intentan facilitar. Más menos entiendo que es un poco lo que pasó cuando en el 95 se reflotan acá las unipersonales que se habían creado ya en dictadura, pero que bueno, la 16713 las retoma y se le da un gran impulso y se empieza a usar la figura y a extender.
Es del 95. La ley del 95 retoma lo que vos decís, la dictadura de las unipersonales. Yo creo que a partir de la crisis de este principio de siglo, ¿no? Sí. Eso tuvo un sobreimpulso.
Sí.
Además, ¿no? También. Porque era una flexibilización que ante la crisis habilitaba una contratación distinta.
Sí.
Sin dependencia.
Exacto.
Digamos, esto en Argentina no estaba así.
No, o sea, sí existía la figura, entiendo que existirían igualmente, sí. Pero no estaban, fomentadas, okay. O no estaban incorporadas al mundo del trabajo tan amigablemente y abro
comillas.
Sobre todo
se hablaba de los derechos, ¿no?
Claro.
Que podía dar estar incorporado, era más que nada sobre la tributación, o más que nada sobre los aportes que se tenía que hacer por esos trabajos, por eso también tiene.
En esto creo que también, una vez más, y vuelvo a opinar de atrevida, pero sí. Lo veo muy similar a lo que pasa con España y al modelo español, entonces me parece que pudieron haber tomado cierta...
Que también fue muy polémico en España.
Sí,
En su momento, este trabajador dependiente, antes de las plataformas incluso.
Sí, sí.
En la discusión.
Bueno, sí, y eso sigue existiendo y en Uruguay, en su momento, cuando se dio esa explosión de unipersonales, al poco tiempo empezamos a vivir este proceso de decir, la jurisprudencia empezó a decir, no, a ver... la unipersonal es un tipo de empresa independiente, que una persona puede ser profesional o no, pero la persona que presta un servicio, cobra un honorario, pone un precio, no es un trabajador dependiente. Empezaron a salir fallos diciendo, bueno, esto que tengo arriba de la mesa es una dependencia encubierta. Eso fue como, así como fue la explosión de unipersonales, así también hubo una explosión de fallos diciendo, esto no es autónomo, esto es dependiente. Después como que se aquietaron las aguas y hoy por hoy siguen coexistiendo los dos niveles. Cada tanto se siguen dando fallos diciendo, bueno, hay dependencia encubierta. Hay empresas que cometen errores como de principiante decir, tengo, por poner un ejemplo, un estudiante de arquitectura trabajando en relación de dependencia, porque lo tengo de ayudante o lo que fuera, sí. Está en planilla, lo tengo, no sé qué, se recibe y automáticamente le digo, bueno, ahora vamos a firmar un contrato y me vas a empezar a facturar. Y no cambia absolutamente nada en su relación de trabajo. No es que, bueno, a partir de ahora te voy a dar los proyectos y vos te vas a encargar, vas a venir cuando quieras, vas a hacerlo en tu casa. No, sigo marcando tarjetas, sigo cumpliendo las órdenes de mi jefe. Entonces vos decís, ¿qué es lo que cambió ahí? Nada, la formalidad de que ahora, como tengo un título, tengo una empresa y te puedo facturar. Y bueno, y todavía tengo el antecedente que durante, 4 años estuve en caja.
Ahora, todas estas situaciones también las vimos, bueno, en la semana del futuro del trabajo y tantas veces acá hablando de las plataformas, la nueva ley de plataformas.
Sí.
Mientras no se judicializa, o sea, mientras en general la persona trabajadora que va a juicio se mantiene en este limbo a veces, ¿no?
Claro.
Que puede ser una situación de un dependiente, claro, pero que está con un unipersonal.
Sí. Pueden darse todos los aspectos. Y también se dan, y por eso entiendo que la ley de plataformas incorporó los dos modelos y habilitó la existencia, porque también hay gente que realmente es independiente y le interesa ser independiente. ¿Tá? En el mundo de la informática es muy común eso, porque les permite la ventaja de no trabajar únicamente en exclusividad para una persona, sino que facturan, y sobre todo hoy que el mundo es un pañuelo, estoy trabajando para una empresa de acá, para una de Colombia, para una de Tanzania, es lo mismo. Y bueno... y después veo el régimen tributario, veo con DGI si es residente, no residente, cómo aporto, si grabo con impuesto a la renta, si no grabo, pero me interesa trabajar de esa manera. Y está bien que exista también.
Bueno, parece que en Argentina esto con la reforma ahora se fomenta de alguna manera. Dígame, porque
claro,
se facilita.
Se fomenta para...
Que puede darse para todo, para la facilidad de las personas que quieren y para el abuso
puede
también.
Puede sacarle provecho a un emprendedor que capaz que antes era muy difícil acceder a ese tipo societario, digamos, y también se puede prestar para que obviamente exista un uso abusivo por parte de empresas que diga, bueno, a partir de ahora empiezo a tomar a todos por facturación.
María Noel Dinucci, abogada, máster en Derecho del Trabajo y encargada desde hace 19 años, ¿está encargada? ¿Hace cuánto está encargada?
Desde la pandemia, desde el 20.
Desde el 20, encargada de la edición consultas de la Dirección Nacional del Trabajo, pero hace casi dos décadas allí. Gracias por este rato, por este trabajo comparativo, por este desaznamiento general que siempre viene tan bien a propósito de las normas laborales tan dispersas y que parecen tan claras, a veces son un poco confusas. Gracias como siempre, María Noel, por pasarte un rato por acá.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto y bueno, seguimos.
Gracias, che.
No toquen nada. 20 años.